Bienvenidas y bienvenidos. Nuevamente nos reunimos en este punto auditivo. Este es el tercer capítulo del podcast La Montaña, epopeya de autor. En esta ocasión tenemos el honor de recibir a Rodrigo Guijón, actor, director y guionista de origen antofagastino. ¿Sí o no, Rodrigo?
Así es, pero...
Bienvenido.
Gracias por la invitación. Okay. Qué bueno estar acá. Te voy a hacer una corrección de entrada.
Ya.
Guijón.
Guijón.
Más mi padre, toda la vida me han dicho Guijón. Todo el mundo me ha dicho Guijón.
Ah.
Cuando yo era niño me decían Guijón. Entonces yo le decía a mi papá, papá, ¿por qué me dicen Guijón? Si yo me llamo Guijón. Entonces mi padre me dijo, dígale que es Guijón como gitano y gigante. No como guinda ni guitarra.
Ok. Rodrigo Guijón.
Eso. Bueno, el Chile en el Mundial del 82 fue, ¿sí? España 82.
Sí.
Jugó en Guijón, po.
Sí, po.
Ahí se le fue el penal a Gasselli, po. En Guijón fue.
Mira.
En Puerto Español.
¿Qué te parece? ¿Ah? Bueno, Rodrigo. Dice acá que tú naciste en el 62.
En el 62. Y mi segundo nombre es Misael.
Misael.
Por lo mismo.
Ya.
No por una cosa bíblica. Porque mi papá era fanático de Colo-Colo. Y de la selección chilena. Okay. Y el arquero se llamaba Misael Scuti.
Bueno, te formaste en la UC y tiene una amplia carrera en teatro y televisión. Ha participado de series nacionales como Los Venegas.
Ah, sí, claro.
Infieles.
Bueno, y, como guionista. También como actor en más de algún capítulo.
Sí, y Sudamerican Rocker.
Ah, también guionista, sí bueno. Entre otros.
Bienvenido, Rodrigo.
Gracias, Julio César.
En esta ocasión te he invitado a conversar sobre el libro La Montaña.
Ajá.
Porque deben saber los oyentes que tú... participaste en la performance como actor y como guionista.
Sí.
Performance que fue grabada por los muchachos de La Táctica. Y
era una táctica no decirlo tan rápido.
Sí, sí, sí. Y también por... y después Jorge Jacoman hizo también un video.
Ajá.
Ambos videos están en www.juliocesaribarra.cl. Bueno, Rodrigo, entonces estamos aquí para hablar sobre La Montaña. Dime,
sí.
¿Qué poemas te gustaron del libro?
Antes que eso, si puedo, también para mí fue una sorpresa participar en esta performance. Fue una sorpresa la llamada de la Carmen Goich, que me invitó a participar. Y bueno, una vez que leí el libro y participar de este... Es que es más que un libro, ¿no?
Sí.
Porque esto es más que un libro, es un testimonio histórico que tiene poesía, pero creo que además de eso, su gran valor es el valor histórico y de alma, de experiencia, de lo vivido. Es un libro que tiene carne, un libro que respira, es un libro que tiene sangre. No son solo hojas impresas. Mm. Y creo que, bueno, para nosotros que vivimos esa época y que estamos llenos de recuerdos, de olores, de amores, de sueños, de esperanzas, de anhelos, de fantasías, de realidades, de tragedias, de alegrías, tantas cosas. Bueno, era de alguna manera una invitación a volver a un momento en donde soñamos mucho y amasamos muchas esperanzas.
Sí.
Y era como nuestro despertar. Sí. ¿Verdad?
Qué bueno.
Sí, hoy día yo hablaba con mi amigo Kramer y le decía, de alguna manera, este es, para los jóvenes, es su propio 80, ¿no? Mm. Están viviendo su despertar, sus 80, como nosotros lo vivimos. Sí. Ese despertar, ojalá que sea diferente.
Sí.
Y ojalá
tenga una salida muy distinta.
Ojalá sean distintas, así como que no sea como este poema que uno de los que me gusta, que elegí, que venimos de la guerra con mi amigo, que lo puedo leer un poquito.
Sí, por supuesto.
Dice: venimos de la guerra con mi amigo, estuvimos en la guerra contra los gigantes y sobrevivimos. Otros sucumbieron. Mi amigo y yo sobrevivimos a esa guerra. Nuestros enemigos eran poderosos y nos fueron apartando unos de otros hasta dejarnos completamente solos. Los que pudimos nos refugiamos en un arca y como una cáscara de nuez nos hicimos a la mar. Las noticias que nos traía el viento hablaban de muertos, de heridos, de hombres ya sin alma. Los pájaros lloraban de pena. Por favor, hijo mío, no llores más. Algún día encontraremos una tierra en donde podamos vivir en paz. Qué contingente,
Qué actual
y bueno, de alguna manera este despertar es a ese olvido.
Sí.
A ese sentimiento, o a esa lucha, a ese sueño que sucumbió, que nació y que vio en algún momento, tuvo la esperanza de hacer el cambio. Y esos amigos poderosos de los que tú hablas, esos amigos poderosos volvieron a poner el pie encima y volvieron a hundirnos y separaron, y cada uno hizo lo que pudo y lograron disgregarnos, y de pronto,
así es,
el dolor, el abuso y algo que yo creo que es ancestral, no sé si ancestral, creo que aquí hay una gran respuesta, el miedo que a nosotros nos venció, los jóvenes no lo sienten.
Qué bien.
Entonces,
qué bien.
En estas cabildos que uno le ha tocado compartir, bueno, como que uno piensa, porque va a ir al cabildo, ¿no? A ir a hablar cualquier de cera, pues uno piensa un poco y de alguna manera ser sincero con lo que te está pasando. Y de alguna manera creo que nosotros somos la generación que vivió con miedo, pero nosotros criamos a nuestros hijos sin miedo.
Qué bien.
Y creo que los jóvenes hoy día no tienen miedo porque sus padres tampoco los criamos con miedo. Nosotros fuimos padres que los dejamos ser. En esa dejar ser nos sobrepasaron. Sí. Y de repente nos andamos tomando la cabeza y decir, estos cabros de mierda, que hacen lo que quieren. Pero de alguna manera ellos también entendieron una vida sin miedo, una vida sin prejuicio. Es una vida tolerante. Yo veo a mi hijo y son tolerantes. ¿Tú te acordás, José César Ibarra, qué pasaba si a uno le gustaba la cumbia en los 80? No,
terrible.
Terrible,
po. Era antirrevolucionario.
Absolutamente, claro. No me podía gustar Billys. Claro, estábamos en plena dictadura y si te gustaba Billys, no lo podías decir. No. Entonces, y hoy día ellos abrieron todo un espacio y es el gran... Es lo que le agradezco a la juventud y es lo que aprendo de ellos. Y creo que es lo que nosotros tenemos que aprender como mundo. Escuchar más. No le pidamos a los jóvenes que ordenen o que tengan la claridad a lo mejor de un tipo más adulto, ellos van a tener su propio proceso. Sí, aunque están re claros, son claros y son bien, incluso son tajantes y quieren las cosas, cambios rotundos y tajantes.
Claro.
Y están dispuestos.
Así es.
Y están dispuestos. Pero claro, eso uno como...
Sin embargo, el mundo no está dispuesto todavía para ellos.
Pero ¿sabes qué? Y ahí es cuando a mí me empiezan a hacer sentido tantas cosas. El por qué la bandera mapuche. Y por qué ellos toman esa bandera de lucha. Y por qué ellos reemplazan los partidos políticos por la bandera mapuche. Y cuando estamos en la plaza gritan... Y yo decía, ¿sabrán que están haciendo un grito mapuche? Sí, este es un grito de guerra mapuche. Porque también, y después pienso y digo, claro, y los mapuches aman la tierra, po. No la destruyen, la aman.
Sí.
Y los cabros de ahora, ellos están viviendo lo que nosotros no vivimos. Nosotros no vivimos, no nos dijeron que en el año 50 se iba a acabar el mundo porque no iba a haber agua. Ya no era una profecía de los mayas.
Claro.
No, es concreta,
real, próxima.
Sí.
Y ya está a la vuelta de la esquina.
No sé qué pasa, yo no sé tus hijos, ¿qué edad tiene el tuyo, el mayor tuyo?
Yo tengo mellizos y ambos tienen 29 años.
¿29? Sí. Yo no sé si piensan igual que mi hija que tiene 24, que dice, ¿para qué voy a tener hijos?
Bueno, mi hija de hecho no quiere tener hijos. Sí.
Entonces, y entonces, ¿por qué voy a tener hijos en un mundo en que sin agua, sin... Entonces, después de esta lectura, que fue muy entretenido, porque emocionante, porque era el Campo Oriente de los 30 años más viejo, sí. Pero eran los mismos rostros en los pasillos.
Sí, estaba lleno.
Lleno. Y conversando con el negro bugueño, con nosotros lo conversamos también, porque yo leía este libro y decía, pero esto es esa historia que se debe conocer. Los cabros de ahora deberían saber que en un momento hubo una lucha y se hizo una huelga de hambre y que había personas que estuvieron dispuestas a morir por un ideal. es que ¿sabes qué, Julio César? Hoy día también. Y esos cabros que están en la primera línea tan cuestionados y esta cosa que nos hacen elegir entre la violencia y la paz sin entender el profundo, hay cabros que están dispuestos a morir. Como esos cabros, con otra herramienta. Porque no tienen la inocencia de esa huelga.
Sí.
O quizás no era inocencia, quizás era la única salida a una violencia que era desaparecía.
Sí.
No era, sí. Era más brutal.
Sí.
Y quizás la respuesta era esa, porque también tenía un trasfondo de decir, oye, no voy en tu lucha, no voy en tus códigos.
Claro.
Oye.
A propósito de esto, quiero contarle a los oyentes que con Rodrigo nos hemos propuesto escribir una obra de teatro que no sabemos cómo va a resultar, no sabemos si va a ser exitosa o no, pero vamos a tratar sobre estos temas. Vamos a poner ahí en acción la huelga de hambre. Con visos contemporáneos, ¿o no, Rodrigo?
Sí, esa es la intención. Bueno, para contarle a la gente, después de hacer esto, claro, te mandé un mail,
sí,
me acuerdo.
Sí, sí.
Y dije, Julio César, tenemos que hacer esto, es historia que los jóvenes deben conocer. Me llevó a la sorpresa, los jóvenes conocen harto más cosas de las que uno cree. O las de que uno sabe.
Mm.
De hecho, el mismo resurgimiento de esta causa mapuche nos habla de jóvenes que entienden perfectamente de qué están hablando.
Sí.
Y que hoy día abrazan una idea que la tienen muy clara. ¿Qué significa realmente el pueblo mapuche? ¿Ah?
Bueno, en ese sentido, la labor de Gastón Soublet ha sido muy importante para mostrarle a los jóvenes qué es el pueblo mapuche a través de sus creencias, a través de sus ritos, sus cuentos y leyendas. Creo que ha sido uno de los referentes más importantes.
Sí, pero también, además de esto, está lo de las redes sociales, que es algo que es un fenómeno moderno.
Sí.
Esto es un fenómeno al cual nosotros, los más viejos, tenemos que ponerle atención y que tenemos que mirarlo con humildad, con respeto, y mirarlo como otro. Son otras leyes. Se apuntan con láser.
Bueno.
Se apuntan con láser.
Sí, sí,
existen los drones.
Claro. Bueno, eso
es. O sea, los cabros de ahora no saben por qué se llama zorrillo. No saben. No, dicen, sí, porque de hondo. No, porque era blanco con negro. Y ahora son verdes.
Okay. Bueno, antes era blanco con negro y se llaman zorrillo. Lo que pasa es que ahora los fenómenos son globales. Por ejemplo,
además,
en las tesis, las chicas,
claro,
bailando y cantando las tesis, tú ves que están presentes en Inglaterra, en Francia, en todo el mundo.
Por eso es que esto es un despertar, por eso tenemos que abrir nuestras cabezas, porque esto es un despertar que trasciende a la política tradicional, a la política partidista. Esto es un despertar de una humanidad, es un cambio de piel, pero completo. ¿Me entendí?
Sí, sí.
Trasciende a eso. Es una cosa que ya me parece antiguo hablar de izquierdas y derechas. Es como que ya ese discurso no es un discurso antiguo. Mm. Es otra cosa, porque los cabros jóvenes tienen otra percepción de eso. No lo conocen, no los identifica. Son más puros, son más concretos, pueden ser amigos entre todos los que piensan distinto, tienen una causa más común, más concreta: planeta, agua, hambre, abuso, desde otro, no sé.
Desde otra óptica.
Sí, Rodrigo, inclusiva, digo.
Sí, Rodrigo, ¿y tú crees que nosotros podamos escribir una obra de teatro que incluya, que cuente la historia de la huelga de hambre, pero que incluya estos elementos? ¿Tú crees que seamos capaces de hacerlo?
No, para incluirlo tendríamos que llamar a alguien de ello que nos ayude. Pero también creo, y en eso soy un poco brechtiano, y en el sentido de que si yo cuento mi historia con mis propias leyes y en mi tiempo, ¿viste El Irlandés?
Sí.
O sea, yo veo El Irlandés y miro ahora y digo, vaya, ¿no? Veo El Irlandés y digo, vaya, sí, y allá, pasó allá. Pero está hablando algo más profundo, ¿no?
Sí, sí.
Porque trasciende lo que pasa en la época.
Sí.
Estamos hablando de otra cosa. Y yo creo que contar la historia de la huelga de hambre que pasó en ese tiempo, con ese mundo distante, yo en el fondo lo que yo quiero contar es que existieron jóvenes que fueron capaces de poner su vida en riesgo por un ideal. ¿Me entendí?
Sí.
O sea,
yo te entiendo.
Sí, yo lo sé y admiro profundamente aquello, porque también existimos en ese tiempo los que teníamos miedo de eso y los que no tuvimos el coraje de eso, y porque también existían en ese tiempo reglas y decir que tenías miedo no se podía decir, era algo que no, sí, era, ¿no? Y tenías que ocultar el miedo, y entre decir tu miedo y quedarte callado, preferías quedarte callado y ocultarlo y vivirlo atrás. La historia es como decir, oye, miren para adelante, voy con ustedes para adelante, pero conozcan la historia de atrás también.
Sí, sí.
Es necesario.
Sí,
es necesario. Para tener, para tener mucho, mucho más argumentos incluso para construir el futuro.
Sí, porque yo tengo una idea además, que mucho hemos hablado de los jóvenes, sin embargo nosotros estamos presentes en esta realidad todavía.
Claro.
Y todavía tenemos palabra, y todavía tenemos voz, y todavía tenemos vida, y de alguna manera, junto con ellos, construimos esta realidad para todos. Estos jóvenes nos obligan a ser inclusivos, estos jóvenes nos obligan a mirar con otros ojos, porque ellos refrescan nuestros ojos. Uh-huh. Sin embargo, nosotros estamos presentes también y lo vamos a estar por mucho tiempo hasta que ya por naturaleza desaparezcamos. Entonces yo creo que sí tenemos mucho que decir, tenemos que avanzar con ellos, quizás no vamos adelante, quizás vamos a la retaguardia, pero vamos con ellos.
Sí, claro.
Vamos con ellos.
Sí,
y con ellas.
Sí, sí, claro. Estoy de acuerdo. Pero, y a lo que voy yo, Julio César, es... Y mi misión también creo que es contar mi historia.
Sí, sí.
Si es lo único que tengo.
Sí, sí. Estamos absolutamente de acuerdo.
Más que tratar de cambiar tu historia o acomodar tu historia a la mía, mejor te cuento la mía.
Sí. Sí, porque es lo único que tenemos.
Sí, es lo que yo sé. Es lo que yo tengo. Claro. Yo iba a la marcha y me hicieron de unas cabras y allá era mi hija que se había ido antes y yo la iba a buscar. Entonces, y subí a tres cabras y un cabro en el auto. Y eran cabros de clase media alta, cabras que iban para allá. Y yo me fui hablando de ellas de historia, po. Sí, po.
Claro.
Pues si lo único que les puedo contar es mi historia.
Claro, claro.
Y ellas cuando llegamos allá me dijeron, gracias, tío. Gracias por todo lo que nos contó. Gracias por lo que nos contó, porque no sabíamos.
Exactamente.
Y entonces, yo creo que de alguna manera, si por algo existen los viejos, las tribus, los ancianos.
Sí. Bueno, esperamos escribir una buena obra de teatro y que le guste.
Basado
en la montaña.
Sí,
sí, sí. Y en la huelga de hambre de esos jóvenes de los 80. Bueno, Rodrigo, estamos llegando al final ya de este podcast.
Hoy estaría toda la tarde, está entretenida la conversa.
Sí, está entretenida, pero tenemos que, que terminar. Así que así estamos llegando al fin de este tercer capítulo. Esto es La Montaña, epopeya de autor. Hasta la próxima vez. Gracias, Rodrigo Guijón.
Gracias
por estar aquí conmigo.
Gracias, Julio César. Chao.